En la línea decía de lo que hemos presentado acerca del tema de la iglesia discipular, la iglesia que quiere adorar a Dios en obediencia a la misión. Quería plantear un tema que es el arrepentimiento comunitario. Hace unos meses yo abordé el tema del arrepentimiento, sé que Marcos también lo abordó, de hecho, y he dudado si volver al tema, pero creo que es oportuno, y me voy a explicar por qué creo que es oportuno. Estamos en un momento donde queremos tomar visión, poner ojos al frente, estamos comenzando un nuevo curso, y yo siento que Dios está poniendo retos en la iglesia. Y nos está preguntando si estás dispuesto o si prefieres mantenerte en un culto mediocre y tener una vida de fe, digamos, sin muchos altibajos, plana. Pero creo con toda sinceridad que la mayoría de nosotros, si no todos, en realidad lo que buscamos, lo que tenemos un anhelo, es de una experiencia de fe plena. Una experiencia donde veo que el poder del Espíritu va transformando, no con luces de colores, pero sí de forma muy pausada, pero muy real y muy firme, va cambiando nuestra visión y nuestra manera de entender la fe y el seguimiento. Nos va haciendo discípulos. Y nos va moldeando poco a poco para llegar a ser luz y sal en este reino caído. Así que tenemos un reto por delante de crecimiento, de anhelos de no mantener una parodia, sino una realidad. En la palabra esto y en la historia esto se ha conocido muchas veces como un avivamiento. Queremos una iglesia que experimente un avivamiento. Y os decía que he dudado de poner este tema, el arrepentimiento comunitario, pero que finalmente me he decidido por él, porque cuando uno reflexiona en la palabra se da cuenta que el pueblo de Dios y nosotros como parte de él, para que podamos dar ese paso de avivamiento, de decir Señor sí, de como veíamos en Nehemías, vamos a edificar las murallas, previamente se da este paso de arrepentimiento. Es decir, si no hay un arrepentimiento, un quebrantar delante de Dios en lo que no estamos haciendo bien, Dios difícilmente va a hacer su obra en su pueblo. Hay un arrepentimiento, como bien sabéis, que es para salvación. Pero hay un arrepentimiento que es para madurez o santificación, si lo queréis llamar así. Y en la palabra se le da mucha importancia al arrepentimiento primero, porque eso es pasar de muerte a vida. Pero la mayoría del texto bíblico se centra no alcanzar al que no cree en Dios y no se ha arrepentido, también, pero la mayoría del texto no se centra tanto ahí, sino se centra en el pueblo de Dios para que tenga una actividad continua de arrepentimiento y en ella pueda crecer la obra de Dios. Y dentro de este arrepentimiento para santificación sí está el personal, cada cual tiene que hacer esa labor. Pero de esto sí que hemos hablado. Pero también está el arrepentimiento para santificación colectivo, comunitario. ¿Cuántas personas conocéis que se hayan arrepentido? Quizás podéis pensar alguna, ¿sí? Uno mismo se ha arrepentido. ¿Cuántas iglesias conocéis que hayan hecho como iglesia un acto de arrepentimiento? Sus ancianos, sus pastores, la congregación en su conjunto, decir delante de Dios, me arrepiento, nos arrepentimos. Hermanos, esto está lleno la palabra. Y es una dimensión del arrepentimiento que creo que muchas veces no se contempla. Y como digo, si tenemos el reto de andar como una iglesia renovada, con el ánimo y la motivación, la ilusión de discipularnos unos a otros, si Dios quiere hacer esa obra entre nosotros y Él quiere hacerla, hay un paso previo nuestro. Que de forma colectiva como iglesia podamos ser sinceros, como hoy también se nos ha dicho en el tiempo de la alabanza, y venir colectivamente como iglesia al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que cruza toda la palabra. De hecho, toda la porción de los profetas, que sabéis que es una porción amplia en la Biblia, el mensaje profético una y otra vez es al pueblo: volveos, santificad vuestros caminos. Dejad de adorar a dioses paganos, volved, porque si no vendrá juicio. Y finalmente vino juicio en forma de exilio. Es más, incluso tenemos ejemplos tan extraordinarios que vemos el poder del arrepentimiento incluso en terreno pagano. Nínive, todo un pueblo, recibe el mensaje de la verdad y se pone de rodilla delante de Dios, y Dios es misericordioso. Y donde había juicio, resulta que hay vida. Oímos las palabras de Nehemías, ahora ya después del exilio, que decía en el capítulo 1, en Nehemías recordamos que fue aquel que edificó las murallas, ¿verdad? Qué obra tan extraordinaria, pero recordad el capítulo 1, que es la base, el paso previo, la antesala de toda la obra de Dios, tiene esta oración en los labios de Nehemías. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel, que los hijos de Israel hemos acometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Este es el paso previo de toda la gran obra que Dios hace a través de Nehemías en su pueblo. Si yo y la casa de mi padre nos hemos desviado del camino. Hermanos, no quiero dar la idea de que nuestro llamado como cristiano es a ser cenizos. Esa no es la idea. Dios no quiere un pueblo de personas diciendo, qué terrible soy. Qué malo, todo lo hago mal. No, esa no es la idea. De hecho, poco sentido tendría la alabanza si nuestra expresión es solamente decirnos qué malo soy, qué terrible persona me he convertido. Esa no es la idea, pero sí es la idea de pararnos a pensar y de reconocer la santidad de Dios, la verdad y la luz que hay en Dios, y en ella ver cómo estamos nosotros. Hay tres áreas, y de alguna manera, si Dios quiere, pues van a ser tres predicaciones, tres áreas que conlleva el tema del arrepentimiento en este ámbito comunitario. En esta mañana veremos la primera de ellas, pero son tres áreas que están entrelazadas. A modo de predicación va bien separarlas, pero quiero que entendamos todos que esto no son departamentos independientes, sino que es un círculo de alguna manera virtuoso en el que uno afecta al otro. La primera área, que es el tema que vamos a ver hoy, es que el arrepentimiento comunitario viene cuando tenemos una meditación continua con la verdad. La verdad propicia el arrepentimiento. Si no hay verdad, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿Quién nos acusa? Pero de la verdad hay otra área que también como iglesia debemos de pararnos a pensar y es nuestra disposición a la santidad. Nuestra meditación en la verdad, pero también nuestra disposición a la santidad. Y de ahí también meditar como iglesia nuestro compromiso fiel con Dios y su reino. Verdad, santidad y compromiso. Tres áreas que componen en gran medida lo que la palabra expresa por arrepentimiento o que son raíces que provocan como fruto un arrepentimiento genuino. En esta mañana vamos a ver el tema de la verdad. ¿Cómo vas con la verdad? ¿Cómo? Yo tengo calor, no sé vosotros, ¿tenéis calor? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis bien? Ah, pues era... Sí. Yo sobre todo cuando tocaba la guitarra tenía calor. El tema de la verdad creo que es un tema, iglesia, que tenemos que tener muy por la mano. La palabra enseña que la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero de una forma amplia, porque es cierto que en Jesús, en su ministerio terrenal, Él era la verdad personificada. Pero Jesús hoy no anda entre nosotros. Sabemos que la verdad es esto. Aquí está recogida en su palabra la verdad. Y es fundamental que entendamos que la verdad es esencial si lo que quieres no es hacer una postura religiosa de arrepentimiento, sino que quieres un arrepentimiento honesto y sincero delante de Dios. Porque cuanto más te acercas a la verdad, más conciencia vas a tener de dónde estás tú y de cuáles son tus faltas y manchas. Y por eso, como iglesia, no podemos permitirnos el lujo de no considerar la verdad y mirarnos y ver si estamos andando en el camino de la verdad y si no es así, venid al arrepentimiento. Ahora, el tema de la verdad, y antes de entrar en los peligros que nosotros tenemos delante de nosotros para vivir en la verdad, quisiera dar una pequeña definición, porque yo me doy cuenta, y supongo que si me pasa a mí, como decía Iván, pues supongo que es algo que puede pasar a todos, a no ser que yo sea también muy raro, como decía él. Pero yo creo que cuando se da una definición, nos ayuda. La verdad es la descripción específica de la realidad. Lo vuelvo a decir. La verdad es la descripción específica, no genérica, sino específica de la realidad. Dicho esto, tenemos que darnos cuenta que la verdad no nos fuerza al cambio ni al arrepentimiento. Que tú conozcas la verdad no te fuerza al cambio y al arrepentimiento. Jesús no forzó a nadie, muchos escucharon a la verdad personificada en Él y muchos no vinieron al arrepentimiento. De hecho, el Evangelio de Juan dice: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No es que no vieron la luz, la verdad, es que no quisieron cambiar de acuerdo a esa luz, a esa verdad que les decía dónde estaban. Hay tres peligros en el que iglesia podemos sucumbir en el tema del en cuanto a la verdad. Y el primero es el relativismo. Sabéis que el dogma de nuestro tiempo se llama el posmodernismo y con él el relativismo es lo que ha tomado el poder. El relativismo es esa idea en el que no hay ya una verdad. Nuestro mundo, el reino donde tú y yo nos movemos, ya no tiene ni siquiera la esperanza de conocer la verdad. No es que tengan una verdad ya distinta a la mía o a la tuya o a lo que registra la palabra, es que no creen que exista. Evidentemente, si no creen que exista la verdad, no la van a buscar. Hay un relativismo imperante cada vez más. Ya no existe la verdad, sino existen verdades. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y cada verdad es suya. Pero fijaros en la situación en la que nos encontramos, porque si ya no hay una verdad, sino tú tienes una verdad y yo tengo otra, ya no hay verdad y ya no hay mentira. Todo es relativo. Esa es la realidad en la que tú y yo nos movemos. Pero me temo que esa es la realidad, ese es el dogma que poco a poco nosotros vamos asumiendo e introduciendo en la iglesia. Esto no lo vamos a decir delante de un micrófono. No vamos a decir, hermanos, no existe la verdad. No lo vamos a decir con las palabras, pero vamos a ir poco a poco deslizándonos hacia esa realidad en nuestros actos, en nuestra manera de comprender y de dar respuesta a las preguntas de la vida. La palabra sí tiene cosas muy buenas, pero en el fondo, en el día a día, para las iglesias, muchas veces la palabra ya no es la verdad, es una verdad entre otras. Pero hombre, hay otras cosas que también son importantes, que hay que escuchar, que hay que atender. Hermanos, creo que esto es un primer principio a tener en cuenta. El hecho de que estamos comiendo de la mesa del faraón, en el ejemplo de Daniel, estamos comiendo de su mesa, nos estamos contaminando y cada vez más ya no creemos en la verdad. Quizá os suenan muy duras mis palabras, pero decidme una cosa. Vosotros que conocéis el pueblo de Dios en Barcelona como yo lo puedo conocer, cuando vais a un concierto de música cristiana, ¿cómo está la plaza? Abarrotable, ¿no? ¿Y cuando vamos a un estudio bíblico? ¿Qué iglesias son las iglesias que cogen una cantidad de personas? Y yo no estoy haciendo una crítica a las iglesias, ¿eh? Porque posiblemente también hay, pero ¿qué es lo que atrae? ¿Conocer la verdad? ¿O atrae otra serie de circunstancias? Por eso digo que nadie se va a atrever a decir delante de un micrófono, no, yo no creo en la verdad. Pero el relativismo de este siglo está entrando en nuestra mente. Y eso hace, hermanos, que nuestra relación con la palabra, la verdad, demuestre en nuestra relación que no la valoramos y que en el fondo no creemos que sea la verdad. Nosotros y cada vez más hay una demanda, no una actitud, una demanda en las iglesias de por favor, que sean devocionales, que sea un picoteo. No me des un estudio. Sí, yo sé que hay personas que podemos ser tediosas a la hora de comunicar, pero yo no me hablo de esto solamente. Nuestra tendencia a relacionarnos con la palabra no es hacer un estudio serio, profundo, de lo que quiere decir la epístola de Primera de Pedro. No, sino voy cogiendo textos de aquí, picoteo de allá, cosas que me hagan sentir bien, que me sirvan simplemente para pasar el día o la semana o algún problema o que me pueda dar una motivación. Lo que hacemos a través del WhatsApp, toma este versículo, que no digo que esté mal, pero si esa es toda tu relación con la verdad, perdona, pero eso me está diciendo, y yo me veo a mí mismo ahí, y lo digo también a nivel de iglesia, me está diciendo que no creemos en la verdad. Es una verdad a la que yo le sumo otras muchas verdades de mi propia cosecha. La palabra que muchas veces se utiliza en la Biblia en relación al estudio insisto, al estudio de la ley, es escudriñar. ¿Cuántas iglesias escudriña las escrituras? No digo que la lean, no digo que la prediquen, digo que la escudriñen. Si realmente es la verdad, ¿qué nos pasa? Hermanos, si no tenemos una confrontación con la verdad, no nos vamos a poder arrepentir. Porque no hay manera de ver cuánta falta me hace limpiarme en una habitación en la que todo está a oscuras. Puedo intuir algo, pero lo que haré será un ritual, una tradición. Pero es cuando alguien me enfoca con la luz y empiezo a darme cuenta de, vaya, pero si estoy lleno de manchas, pero si esta camisa que yo creía que estaba está llena de sudor, entonces me empiezo a arrepentir y a limpiar y a pedir que Dios me limpie y me restaure. Quiero leeros unos versículos muy conocidos de la carta de Santiago. Santiago, si algo tiene, es que no se anda por las ramas, sino que va directo a la realidad práctica. Y sabéis que Santiago comienza en el capítulo 1 diciendo todo esto de el hombre inconstante, que es llevado de un lado para otro, que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que Dios no es alguien que es escaso, sino que da abundantemente. Pero al final de ese capítulo 1 dice algo que me parece totalmente digno a destacar en esta mañana. Santiago 1, de los versos del 21 al 25, dice, por lo cual, este por lo cual es importante, está cerrando el tema del capítulo. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, como veis, este es el tema de la santidad que veremos, Dios mediante, la próxima predicación. Recibí con humildad la palabra implantada. Me gusta este término, palabra implantada. No es la verdad porque tú seas especialmente sabio. Eres un figura y lo has entendido. No, 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 es que la palabra te ha sido implantada. Si tú permites que la palabra sea implantada en tu corazón, tome raíces y dé fruto. Dice, por eso es necesario tomarla con humildad. No es algo tuyo. Es la palabra implantada, recibidla con humildad. Porque si hay, como decía el Salmo 19, si hay soberbia, la palabra ahí, por mucho que te alumbre, ¿tú qué vas a hacer? No querer mirar, que es a lo que va precisamente Santiago. Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cómo es poderosa? Pues mira, es poderosa a la imagen de un espejo. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismo, porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. Así que la palabra viene a ser ese espejo, que te da, como decíamos al principio, una descripción específica de la realidad. Aquí estás tú, este es tu corazón. Pero delante del espejo tú y yo podemos hacer dos cosas. Podemos ser ese hombre natural que se mira y se olvida de lo que ha visto, porque picotea, porque hace una lectura superficial de la palabra, y ya me sé las cosas, sí, soy pecador, Cristo murió por mí, y miras al espejo, pero la verdad no tiene efecto en ti. Porque como dice aquí, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Veis el efecto del relativismo? Tú miras, pero es una reflexión más entre otras. Pero el que mira atentamente, y esta es la palabra que quisiera yo destacar, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente, el que escudriña. Iglesia, tenemos un reto. Primero de pedir perdón a Dios por usar tan mal su palabra. por valorarla tan poco. Segundo, escudriñar la palabra. Y en el tema de la iglesia discipular, uno de los objetivos que queremos es tener el tiempo y el espacio para poder profundizar en la palabra y ver cómo esa verdad, como el espejo, te refleja a ti, te afecta a ti, me afecta a mí. Del relativismo, que es el principal problema, yo creo, de nuestro tiempo con la verdad, que como iglesia tenemos ante la verdad, de ese primer y principal problema decae uno más, el infantilismo. Como nuestra relación con la verdad de la palabra es un picoteo superficial, como eso es lo que nos alimentamos, nuestra conciencia y nuestra fe es raquítica, es de bebé. Una iglesia que no permanece en la verdad está condenada a no discernir. ¿Cómo voy a discernir si no sé la verdad? No sé lo que está bien, lo que está mal. Me guiaré por otros principios, pero no por la verdad, porque no la conozco. La falta de criterio y de convicción en lo que somos hace que, pues, no entendamos por qué nos tenemos que reunir los domingos. ¿Y por qué no puedo yo un domingo irme a la playa? ¿Y por qué tengo que ofrendar? ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Todos estos porqués que están explicados aquí demuestran que somos bebés. ¿Por qué no puedo participar en un culto por televisión? ¿Por qué no puedo ser un cristiano sin iglesia? ¿Por qué no puedo ver este tipo de películas? ¿Por qué no me puedo emparejar con este tipo de personas? ¿Por qué no puedo echar una canita al aire? ¿Por qué no puedo tener este tipo de trabajo? ¿Por qué no puedo...? Todo eso son preguntas que nos hacemos tú y yo. ¿Y sabes por qué salen todos esos porqués? Como reflejo de nuestra poca convicción en cuanto a la verdad y nuestro poco estudiar. Y eso trae, por supuesto, demuestra un infantilismo. Dice en Hebreos 5, capítulo 5, verso 11 al 14, dice, acerca de esto, dice el autor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir, mucho. Y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, fijaros en esta palabra, aunque ya debierais ser maestros en la verdad, aunque ya vuestros oídos tendrían que estar atentos y dispuestos y preparados para oír lo mucho que hay que decir, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Porque el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados, escuchar esto, para discernir el bien y el mal. No es que sean hombres o mujeres especiales, con una sensibilidad y una espiritualidad donde llegan a un sitio y entran en un tembleque del espíritu que le dice, esto está mal. No, 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 es algo mucho más evidente y sencillo. Su relación con la palabra es tal que cuando llega el momento, como tienen el ejercicio ya habituado, saben discernir, esto no me conviene, esto conviene. Esto está mal, esto no. Saben poner una línea, saben hacer una discriminación. Y cada vez más las iglesias y también nosotros no hacemos esto, no discriminamos. Debiendo ser ya maestro, a todos nos gusta y nos pone una sonrisa en la boca cuando vemos a un bebé, porque le toca ser torpe, entenderme. Y nadie lo ve algo humillante ni algo más, hace gracia. Pero cuando, si tú ves a una persona de 30 años comportándose como un niño, ya no hace gracia. Da pena y da vergüenza. Y lo que está diciendo aquí la Carta de los Hebreos, también para nosotros hoy, es: deberíais ser maestros. Y estáis todavía, iglesia, pidiendo leche. Y no alimento sólido. Aburre. Es muy duro. No estamos preparados. Yo quiero poner esto no con un tono de acusación, ni mucho menos, pero sí, y de hecho, quiero que sepáis que esto, si esto es así, es primeramente así para los que estamos en el consejo de la iglesia. Porque que aquel que quiera ser maestro, que sepa que se le va a juzgar con mayor juicio. Así que no lo digo desde la prepotencia, ni mucho menos. Pero creo que es parte de nuestra función, desde el púlpito, animar a la iglesia a entender esta verdad. Una iglesia sin verdad es una iglesia que no puede alcanzar arrepentimiento, es una iglesia infantil que no sabe discernir el bien y el mal. Y por último, y con esto termino, es una iglesia que se acomoda la verdad a su verdad. La iglesia que hace de la verdad algo relativo es una iglesia que se vuelve infantil y es una iglesia que, como ya no tiene criterio para saber lo que está bien y está mal, lo toma él por sus propios criterios, por su propia prudencia, y acomoda la verdad de Dios a mi criterio de lo que es verdad. Y esta es una tendencia humana que nos pasa a cada uno de nosotros, pero es también una tendencia que continuamente pasa de forma colectiva. Hacemos que nuestros deseos vengan a ser la brújula sobre la que voy a leer la Biblia. Y nos engañamos. Y entonces, si yo creo que tengo que hacer esto, primero es que lo creo y lo entiendo como mi verdad, me voy a buscar un versículo que dice, pero fíjate que dice aquí no juzguéis, sino, así que si yo no aparezco por aquí, no me juzgue, porque dice la Biblia, no juzguéis. ¿Hacemos esto o no lo hacemos? Es el hecho que hacemos. Y esto viene de una falta de estudio y de un infantilismo. Pero creo que esto es algo digno a mencionar, porque, hermanos, cada vez más hacemos de la verdad algo. ¿Sabéis qué? Hacemos algo que es que la verdad no sea verdad. Es más, nos molesta que la verdad sea inflexible, con lo bien que sería que la verdad fuera flexible. Hacemos de la verdad que no sea tan verdadera. Nos parece la verdad intolerante, intransigente. La mentira es muy flexible, ¿eh? La mentira te aguanta todo. Pero la verdad, por su propia naturaleza, es intransigente. Esta es la descripción de la realidad. Lo otro no es. Y cada vez más estamos haciendo predicaciones, invitaciones a la congregación, en esta iglesia, en otras mucha iglesia, donde por favor que nadie se incomode. No te des por aludido. No te sientas mal. Pues no, hermanos, es al revés. Date por aludido. Incomódate. Esta es la potencia de la verdad. Y especialmente a los no cristianos. Uy, es que si le digo algo del infierno, del juicio, no, pues esa es la verdad. Esa es la verdad que necesitan escuchar. No tu psicología de lo que ellos pueden necesitar. Necesitamos la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y este permanecer en mi palabra hará que conozcáis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esta es la cadena. Nos gusta esto de la verdad nos hará libre. Se nos olvida que hay que permanecer en la palabra, en su palabra. Y que eso nos debe de llevar a el conocimiento de su verdad. Hermanos, quiero daros una imagen y con esto concluyo. Imagínate que toda esta creación y tú como parte de esta creación es una sinfonía que ha creado Dios. Y tú tienes una parte de esa sinfonía que tienes que tocar, que es tu vida. Y después tenemos una parte colectiva como iglesia que también tenemos que participar en esta sinfonía hermosa, extraordinaria, universal que ha hecho el gran compositor. Pero, ¿qué ocurre si vas a una orquesta y van a tocar una sinfonía y cada uno se lleva su partitura? ¿Cómo suena? No, es que, ya no, aquí dice que es un sol menor, pero a mí me parece que tiene que ser un re. Y entonces el del violín, cada uno aquí es cada cual, uno puede ser violín, otro la flauta. No, no, pero yo voy a hacer otra cosa. Hermanos, tenemos a Jesucristo que está tomando la dirección de la orquesta. Él es la personificación de la escritura, de la partitura escrita en esta sinfonía. Y tenemos la partitura. Y sabemos lo que vale una negra y lo que vale una blanca, y si es en clave de sol o en clave de fa, lo sabemos, está aquí. Estúdiatelo, porque vas a tener que participar en la sinfonía. Pero si no, más que una música en armonía, lo que tenemos es un ruido aterrador, que nadie disfruta. ¿Cuán importante es la verdad en el conocimiento de lo que es el arrepentimiento? Relativismo que nos lleva al infantilismo, que nos lleva a acomodar mi verdad a la verdad de Dios. No puede ser ese el camino. Yo creo, hermanos, que debemos como iglesia, si queremos que Dios nos ayude en todo el desarrollo de este nuevo curso y de esta idea de querer obedecer a Dios y adorarle en la realidad de una iglesia que quiere obedecer la misión, alcanzar la misión, tenemos que recordar la importancia de la verdad y no movernos de ahí y venir al arrepentimiento como iglesia para que Él pueda, a través de su verdad y su palabra, hacer su obra. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, que es verdad y que es un privilegio, un manjar. Aunque a veces, Señor, nosotros preferimos comer las migajas que caen y creer, Señor, confundidamente que ese es el manjar que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque sí, pecamos contra ti. Hemos cogido tu luz y la hemos escondido. Hemos cogido tu luz y la hemos mezclado con la tiniebla. Pero ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia relativa o que relativiza tu verdad, sino a venir delante de tu verdad, reconocerla como la descripción específica de la realidad que tú has dicho y es delante de nosotros, y que podamos vernos tal y como tú nos ves, y así, Señor, también degustar la tremenda misericordia que tú tienes en proveer para nosotros agua y jabón para ser limpios delante de ti. Señor, permite que esta iglesia, a pesar de sus muchas limitaciones, a pesar de que no seamos demasiados, pueda venir al conocimiento de tu verdad, podamos permanecer en ella, llegar a ser tus discípulos de forma verdadera y ser libres. Te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén.